de Sede Electoral a la Semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 9 de marzo del año 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Como siempre también me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE y Facebook promueven una ciudadanía digital informada y responsable.
Realiza INE foro para promover la paridad de género, la aplicación de acciones afirmativas y una democracia incluyente en el estado de Hidalgo.
Luego de la conclusión del periodo de registro del proceso de creación de nuevos partidos políticos, el INE se encuentra en la realización de cruces de información.
Conmemoran el Día Internacional de las Mujeres.
Inauguran torneo México Debate Interpolitécnico 2020.
Señala presidente del INE que los organismos constitucionales autónomos son signos distintivos del proceso de democratización del país.
En total se registran 390 aspirantes al proceso de selección y designación de 4 consejeras y consejeros del INE. Se trata de 135 mujeres y 255 hombres. Como lo informamos en la emisión pasada, el 28 de febrero llegó a su fin el periodo de registro de partidos políticos nacionales, proceso de constitución que inició en enero de 2019 y que llegará a su fin en junio próximo. Sobre este proceso, ante medios de comunicación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el instituto se encuentra en el análisis de la documentación presentada por las organizaciones y dijo que todos los datos que se tienen son preliminares.
No es nuevo, este es un fenómeno que se ha reiterado periódicamente. Son decenas y decenas los partidos políticos que han nacido, que han obtenido su registro como partidos políticos nacionales en los últimos 40 años. Es parte, digámoslo así, del proceso natural de construcción democrática en nuestro país. Ahora, efectivamente se trata de 7 organizaciones, un número alto, pero que tienen hoy que preliminarmente parece que han cumplido con sus registros o con los requisitos. Eso todavía tiene que verificarse.
Se refirió a las actividades que realiza el INE.
Que es confrontar las listas de afiliados que nos han presentado los partidos políticos, y esto puede implicar, es más, con toda certeza, va a implicar que el número de afiliados que nos hayan presentado las agrupaciones que buscan convertirse en partidos disminuyan, porque está prohibida por la Constitución la doble afiliación. Hoy tenemos mecanismos mucho más poderosos, informáticos, mucho más poderosos, que nos van a permitir hacer estos cruces de manera muy rápida. Y esto puede impactar tanto en el número total de afiliados como en el quórum de las asambleas realizadas. Es decir, una asamblea que preliminarmente cumplió con el quórum que pide la ley podría, en virtud de esta depuración, quedarse sin quórum. Y si se queda sin quórum, no vale. Eso por no hablar de todo lo que estaremos en los próximos meses desahogando a partir de procedimientos sumarios para garantizar que las condiciones de la ley en la creación de nuevos partidos se hayan respetado. Es decir, que no haya afiliación corporativa, que no haya intervención de entes prohibidos detrás de la creación de nuevos partidos políticos.
Recordó que de cumplir con todos los requisitos, en junio el Consejo General declarará la procedencia y a partir del 1 de julio aquellas organizaciones cuyo registro haya sido aprobado tendrán efectos constitutivos como partidos políticos nacionales. Agregó que de contar con más partidos, el dinero público no aumentará.
Con el fin de impulsar una convivencia en línea saludable y desarrollar una ciudadanía digital responsable, el INE y Facebook presentaron Ciudadanía Digital Mejor Conectados y Soy Digital en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Durante la presentación en el Museo Universum, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la ciudadanía, en su dimensión digital, no se agota en el activismo en redes, pues también implica cumplir con la responsabilidad de construir colectivamente un espacio para debatir y hacer política democrática. Apuntó que ser una ciudadana o ciudadano comprometido democráticamente significa ser un constructor crítico de la información y del debate público.
El fin último
es promover de este curso, es promover que la ciudadanía participe con pensamiento crítico y habilidades digitales básicas en asuntos de interés colectivo, construyendo con otros y co-creando con las autoridades un espacio público digital en el que se puedan debatir los problemas del país y sus posibles soluciones. La idea es que logremos reducir al mínimo los efectos nocivos de la desinformación, las noticias falsas, el discurso de odio y las cámaras de eco, por solo mencionar algunos de los fenómenos tóxicos de la vida en la red.
Héctor Falla Rodríguez, responsable de programas de políticas públicas en Facebook para Latinoamérica, indicó que ciudadanía digital se trata de participar en el proceso político para encontrar soluciones a problemas cambiantes y comunes.
En Facebook creemos que estas habilidades son hoy más importantes que nunca. Por ello nos aliamos con expertos y organizaciones alrededor del mundo para crear un programa educativo llamado Soy Digital. Y para emprenderlo y ejecutarlo en México, nos aliamos con uno de los institutos electorales más reconocidos del mundo, el Instituto Nacional Electoral.
La consejera Dania Rabel se refirió a los riesgos de la difusión de las noticias falsas, así como su relación con la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia, y explicó que el objetivo del curso Soy Digital es desarrollar conocimientos y habilidades en el espacio público.
Cuando una noticia falsa se difunde de manera intencional, pues constituye un ataque directo a la libertad de expresión. Cuando no es intencional, yo lo catalogaría eso como un riesgo inherente a la libertad de expresión. Ahora, hay que recordar que existe una relación indivisible entre los derechos humanos y la democracia. Particularmente, me atrevería a decir que muy cercana entre el derecho de acceso a la información y la democracia.
Por su parte, Roberto Heicher Cardiel, director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, explicó que Soy Digital busca desarrollar habilidades para la interacción segura y responsable en las redes sociales e Internet.
Al participar en el foro para promover la paridad de género, la aplicación de acciones afirmativas y una democracia incluyente en el estado de Hidalgo, la consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, explicó que el INE ha trabajado desde 2019 en la realización de estos foros en las entidades con elección y señaló que en la democracia en el país, en materia de inclusión, ha habido importantes avances, como la cuota indígena en 2018, pero señaló que en este tema aún hay asignaturas pendientes.
Todavía observamos algunos retos y obstáculos que tienen que sortear las personas para poder ejercer plenamente sus derechos y, sobre todo en el ámbito que nos compete a las autoridades electorales, sus derechos políticos. Entonces, a nosotros nos toca derribar esos obstáculos para garantizar que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos políticos electorales. Lo cierto es que no puede existir la democracia solo para unos cuantos.
La consejera Rabel además habló de los instrumentos con los que cuentan las autoridades para la atención de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Por su parte, la consejera Adriana Favela dijo que los avances en paridad en el Congreso de la Unión han sido gracias al cumplimiento de la ley y la aplicación de acciones afirmativas impulsada por las autoridades electorales. Mencionó que para acabar con la violencia en contra de las mujeres se requiere de un cambio cultural y del trabajo conjunto de hombres y mujeres.
Y gracias a estos resultados, ya México se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial de representación de mujeres en los congresos nacionales. Pero sí nos corresponde a todos y a todas las personas estar cuidando a nuestras mujeres que están participando.
El consejero José Roberto Ruiz señaló que la inclusión y la realización de elecciones son temas transversales.
Debemos acercarnos, la ciudadanía, a conocer más qué se hace en la materia electoral para tratar de proponer qué más medidas de inclusión incorporar. Y quienes estamos en la materia electoral, pues ya ver estas temáticas como una labor permanente. No es que lo importante es hacer elecciones y, en segundo lugar, observar y cumplir todas las medidas de inclusión. Son transversales estas últimas a la tarea electoral.
En el marco de los encuentros académicos interpolitécnicos organizado por el Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Mexicana de Debate en colaboración con el INE, el pasado 5 de marzo se llevó a cabo la inauguración del primer torneo México Debate Interpolitécnico 2020, espacio que tiene el objetivo de integrar los saberes, habilidades y destrezas formativas a través de la sana competencia académica. Durante la presentación, el consejero Benito Nassif señaló que con este proyecto, el INE busca que los estudiantes de escuelas a nivel medio superior y superior lleguen al día de las jornadas electorales no solo a votar, sino a ejercer uno de los derechos fundamentales con información suficiente que les permita tomar decisiones importantes que impactan al país.
Una democracia sin deliberación no es democracia. Que unas elecciones sin previa deliberación no tienen realmente mucho sentido. Tiene que haber una gran discusión previamente para que luego tenga sentido emitir el voto y tomar las decisiones. El debate es el formato que nosotros en el instituto creemos que es el formato ideal de la deliberación en un sistema democrático.
Dijo que este tipo de actividades se crean para tener diálogo, debates con información y hechos. El 8 de marzo fue conmemorado el Día Internacional de las Mujeres, conmemoración que se realiza desde 1975 y que representa un momento para reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad de género, conocer la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia y considerar los retos que aún deben superarse. En materia político-electoral, en México, diversas reformas han conseguido avances hacia la consolidación de la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. La reforma electoral de 2014 incrementó del 2 al 3% el monto que cada partido debe destinar de su presupuesto ordinario para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Además, estableció la integración de fórmulas con personas de un mismo género y que en la postulación de sus candidaturas, los partidos registren 50% de mujeres y 50% de hombres. Luego de la elección federal de 2018, la Cámara de Diputados se conforma con 48.2% de mujeres, mientras que el Senado cuenta con 49.2%, lo que ubica al Congreso mexicano como el tercer parlamento en el mundo con más legisladoras, de acuerdo con el índice de la Unión Interparlamentaria. La paridad lograda en el Congreso de la Unión en 2018 fue posible gracias a la aplicación del principio constitucional de paridad en la postulación de candidaturas, así como a acciones afirmativas adicionales implementadas por el INE y confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al impulso y observancia por parte de organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia y organismos internacionales.
El 5 de marzo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, participó en el ciclo de conversatorios Autonomías Institucionales y Rendición de Cuentas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en donde mencionó que los organismos constitucionales autónomos son signos distintivos del proceso de democratización del país y advirtió que en el contexto actual corren el riesgo de desaparecer y de asfixia presupuestal. Ante los expresidentes del IFE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, subrayó que los órganos autónomos son contrapesos como característica del constitucionalismo moderno.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer que tuvo un proceso inédito de inscripción de aspirantes al proceso de selección y designación de 4 consejeras y consejeros del Consejo General del INE para el periodo 2020-2029. Se registraron 390 aspirantes. Se trata de 135 mujeres y 255 hombres, un número récord respecto de los pasados procesos de renovación. El pasado lunes, la Secretaría General de la Cámara de Diputados entregó al Comité Técnico de Evaluación los 390 expedientes para su evaluación. El Comité Técnico Evaluador es integrado por Ana Laura Magaloni y José Roldán Chopa por parte del INAI, por John Ackerman y Sara Lovera por parte de la CNDH y por Silvia Elena Giorguli, Blanca Heredia Rubio y Diego Valadez por parte de la Junta de Coordinación Política. Se espera que este 9 de marzo se aprueben los criterios específicos de evaluación. Con ellos, el comité analizará los perfiles y conformará 4 quintetas de las y los aspirantes mejor calificados para ser enviadas a más tardar el 24 de marzo a la Junta de Coordinación Política. Al menos 2 listados deberán integrarse solo por mujeres. El periodo de encargo de la y los consejeros electorales Pamela San Martín, Benito Nassif, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade llegará a su fin el 3 de abril.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación en contra de la ratificación de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE por un nuevo periodo de 6 años. Las y los magistrados determinaron que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico para controvertir el acuerdo, ni refirieron la existencia de una afectación a sus derechos político-electorales para que interviniera el órgano electoral jurisdiccional. La Cámara de Diputados acordó declarar a marzo como el mes de las mujeres y de las niñas. La presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Angélica Rojas, indicó que serán 31 días en los que, a través de diversas actividades, se reflexionará sobre los derechos de las mujeres y de las niñas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar, como siempre, las redes sociales del Instituto Nacional Electoral en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.